Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Las 3 y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y calurosas, porque en prácticamente toda la geografía española hoy se van a superar de largo los 35 grados, si no lo están haciendo ya a esta hora de la tarde. A través de la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, vamos a acompañar hasta las 4 en punto con toda la actualidad del mundo del deporte. Ya lo sabes, 101.2 en la sintonía de COPE más Valladolid y a través de nuestras plataformas digitales, tanto cope.es como nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego. El avance en formato de titulares a las 3 y 25 en punto hasta las 3 y media para después seguir sintonizando la tarde. Hoy es el día 12 de agosto, jueves, 72 horas para que arranque la competición para el Real Valladolid, pero tan solo 24, poco más, para que lo haga en la jornada de viernes para la primera y la segunda división. Todo ello lo resumimos con las nuevas directrices arbitrales que se han divulgado esta mañana y con la materia de aforos que después del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se ha establecido ya y que no difieren en absoluto de los que ya publicó el Gobierno en la jornada del pasado martes. Leire Chorros quien atiende el control, hacemos rápidamente un alto y enseguida resumimos en titulares cómo viene el día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite. La máxima calidad al mejor precio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 15 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, primera jornada de la Liga Smartbank de la temporada 21-22. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santo Venia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mañana entran en vigor las medidas que después del Consejo de Gobierno, hoy la Junta de Castilla y León ha establecido sobre el límite de aforo en competiciones deportivas, tanto cerradas como al aire libre. Mañana entra en vigor y habrá que revisar, prorrogar o modificar el próximo día 29, porque es el plazo que coincide con el del Gobierno que la Junta de Castilla y León ha establecido para estos porcentajes. No difieren en absoluto, como te decíamos, de lo que la Administración Nacional establecía la pasada semana, es decir, 40% al aire libre, 30% bajo techo. Estas últimas prácticamente no van a afectar al deporte de nuestra ciudad, de nuestra provincia, ni el de Castilla y León, porque muy poquitas disciplinas bajo techo se van a celebrar durante los próximos 16 días, pero sí que afecta al deporte al aire libre, ya que en Valladolid va a haber liga y el próximo día 20, sin ir más lejos, el Real Valladolid va a recibir al Real Zaragoza a partir de las 8 de la tarde con la posibilidad de incorporar a pocos más de 11.000 espectadores en las gradas del Estadio Zorrilla. El siguiente partido ya habrá revisión de ubicaciones y de foros, pero es algo que iremos desgranando. Te vamos a contar, si te quedas hasta las 4 en COPE Más, en qué consiste exactamente toda esa reglamentación y también te vamos a considerar lo que nos espera en los arbitrajes, al margen de irnos a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas a su casa y de escuchar las palabras de Toni en la previa de la comparecencia de Pacheta como entrenador del Real Valladolid antes del primer partido de Liga. 3 y media.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues como te decíamos, mañana entran en vigor los límites de aforo en competiciones deportivas, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Y es que el Consejo Extraordinario de la Junta, que se ha celebrado en la jornada de hoy de manera telemática, ha aprobado los aforos que regirán las celebraciones deportivas multitudinarias en función de la propuesta que se llevó al último Consejo Interterritorial de Salud y que limita el aforo en eventos deportivos multitudinarios al 30% si son en espacios cerrados y al 40% si son al aire libre. Las actuaciones y recomendaciones tendrán una duración de 17 días. Se consensúan con el conjunto del Sistema Nacional de Salud y, aunque naturalmente cada comunidad puede articular siempre de este aforo hacia abajo, nunca hacia arriba, la capacidad y el aforo, la cantidad de espectadores que pueden entrar en sus acontecimientos. Todos los ámbitos del deporte en la comunidad tendrán que estar reglados con estos aforos hasta por lo menos el próximo día 29, sean de carácter profesional o sean de carácter amateur, es decir, desde el partido amistoso más de categoría menos podríamos decir con menos enjundia hasta la Liga de Fútbol Profesional. 40% en actividades al aire libre y 30%. No se podrá beber más que agua, ni refrescos, ni, por supuesto, bebidas alcohólicas. Tampoco se prohíbe, también se prohíbe, por supuesto, la venta, no solamente el consumo de bebidas y comidas durante el evento, salvo el agua que o bien lleven los asistentes o que se venda mediante un sistema itinerante, además de que en la grada, sea cual sea la categoría y la ubicación, estará prohibido terminantemente fumar por parte de los aficionados. En la Liga de Fútbol Profesional es bastante complicado que sea el espectador quien lleve agua, ya que está prohibida la introducción de botellas cerradas dentro del espacio deportivo y que la venta solo se puede realizar de forma itinerante. Es decir, vamos a volver a los tiempos de la cerillera, del señor con el cubo o con la nevera vendiendo a través de la grada. Antes de la celebración del evento, dice también el acuerdo, se comunicarán los detalles de acceso, franjas horarias, medidas de seguridad sanitaria y condiciones de admisión. Se dispondrá de carteles u otros medios informativos en los accesos principales y demás dependencias sobre las medidas preventivas y de seguridad sanitarias y se señalizarán las rutas para mantener el distanciamiento y así evitar aglomeraciones. Se expondrá el aforo máximo y se establecerán sistemas de control del mismo. Se realizarán mediante megafonía y pantallas los avisos que sean oportunos. En especial, serán recordatorios de la obligatoriedad del uso de mascarilla durante la permanencia en el evento. También se recomienda que los asistentes a las competiciones deportivas sean o abonados del club o público local, es decir, que no haya público, aunque esto no se prohíba, sino se recomienda, del equipo visitante. Son situaciones que se pueden perfectamente articular en un equipo con posibilidades de infraestructura y economía que lo permitan, pero son, como me vas a permitir, absolutamente inviables que un equipo de regional aficionados pueda informar previamente a la celebración del encuentro de cómo va a ser el aforo. Menos mal que no piden toma de temperatura obligatoria ni certificado COVID, porque en algunos campos se va a hacer y en los campos de menor enjundia, de menor capacidad operativa, sería prácticamente imposible. Por cierto, esta mañana ha habido reunión y nuevas directrices de materia arbitral. hay novedades, pero hay novedades que siguen dejando a la subjetividad del colegiado algunas decisiones. Es decir, el uso del videoarbitraje sufre algún tipo de modificación, no en cuanto los casos y los supuestos en los que se va a emplear, sino a la hora de analizar si lo que se está viendo se corresponde con una acción suficientemente punible o no. Me explico. Los penaltis. Ha dicho esta mañana Velasco Carballo que se han incrementado el número de penaltis en el VAR por contactos ligeros. Es decir, esos contactos en los que el fotograma, con la pantalla o con la imagen parada, te hace ver una cosa que quizá no sea tan punible en la realidad, en el desarrollo normal de la jugada. Desde el Comité Técnico de Árbitros se insta a los colegiados a no señalar penaltis por contactos leves, sino que la sanción de un penalti debe corresponder a una acción clara y significativa de infracción por parte del defensor, con correlación entre la causa y el efecto y con suficiente intensidad. Es decir, si sigues al Valladolid desde hace unas temporadas, al Real Valladolid no le hubieran pitado o no le pitarían esta próxima temporada el penalti que Dimitrovic le hizo a Óscar Plano en Eibar. Aquel penalti en el que el jugador del Real Valladolid contacta con el pie del portero, que sale a destiempo, pero en el que el jugador del Real Valladolid no tenía ninguna opción de jugar el balón, porque el balón ya se perdía por línea de fondo. Si, por ejemplo, pitarían otro tipo de penaltis, como que quizá en el directo del fútbol, como decía Sergio González, no lo parecieran. Pero ese tipo de penaltis en el cual hace falta parar la cámara y parar la imagen para denotar que hay o no hay contacto, no se van a pitar. Se les insta a los árbitros a que no señalen ese tipo de pena máxima. Pero insisto, esto vuelve a ser algo que deriva en la subjetividad de la interpretación de la acción por parte del colegiado. Uso de los brazos. El famoso codazo en el salto que estamos viendo, que de repente, de 4 o 5 años para acá, o se ha puesto de moda o los jugadores están empezando a utilizar como elemento de intentar penalizar al contrario. Las acciones temerarias se sancionarán con tarjeta amarilla y serán la disputa del balón sin gesto de brazos adelante o atrás y sin fuerza excesiva. Entonces, me vas a permitir preguntarme dónde entra el término disputa. Si no se pueden hacer gestos con los brazos y si no se puede utilizar fuerza excesiva. Sin embargo, el juego brusco grave será roja en los supuestos de disputa del balón o no, pero con fuerza excesiva. Gesto del brazo con intensidad hacia atrás o hacia adelante o cuando el balón no esté a distancia de juego. De nuevo, entra en liza lo que el colegiado quiera interpretar, tanto el de abajo como el de Madrid. Es decir, tanto el que está en el césped como el que esté en la sala VAR. Además, tema de protestas. Cuando un grupo de jugadores va a protestar al árbitro, dice el Comité Técnico de Árbitros que se deberá sancionar al que inicia o a los que inician las protestas. A ver quién es el guapo que empieza ahora a dirigirse el primero al árbitro, sabiendo que, bueno, ahí se puede establecer turno, como en los penaltis. El que menos posibilidades tenga de ser expulsado, de ser sancionado con acumulación de amonestaciones, pues será el que inicie el tema de las protestas. Pero hay otras modificaciones en las reglas del juego, como por ejemplo que se sancionará con libre indirecto y amarilla cuando los jugadores intenten eludir la norma de la cesión. Por ejemplo, un portero saca de portería elevando el balón a la cabeza de un compañero y este se la devuelve. Bueno, libre indirecto en contra y amarilla. Eso no se va a poder hacer. Las manos. Hay un único cambio real que tiene relación con las manos accidentales o involuntarias. Aquí es donde se va a montar el jaleo. Porque Si un jugador golpea el balón en la mano e inmediatamente marca gol, se anulará. Será gol no válido. Es decir, mano y el mismo jugador marca gol, es mano. Eso no cambia nada. Sin embargo, el cambio sí se aplica al siguiente supuesto. Si esa mano accidental ocurre, pero marca otro, no el jugador que la toca con la mano, será gol. Algo que el año pasado no ocurría. Si esa mano accidental genera una ocasión o un penalti, la jugada será válida. Es decir, me dan la mano, la jugada sigue y me empujan, dará igual que me haya pegado en la mano. Pitarán el penalti. Es decir, dice el Comité Técnico de Árbitros en conclusión, que la mano totalmente involuntaria será sancionada solo si se logra gol inmediatamente y por medio de ese mismo jugador. Si la mano no es inmediata, el gol será válido. O sea, me dan la mano, le llega un compañero, centra y marco yo, también valdrá. Lo han resumido de esta manera. Mano accidental e inmediata. El jugador marca, mano. Mano accidental e inmediata. Otro compañero marca, no es mano. Mano accidental e inmediata. Genera ocasión o penalti, no es mano. Las manos no sancionables serán las que estén en posición natural, manos pegadas o próximas al cuerpo, cuidado que ya entra la variable de próxima, no de pegada, mano apoyada o hacia el apoyo para mantener el equilibrio, es decir, la mano apoyada en el suelo, no es mano, mano tras balón jugado por el propio jugador, si el futbolista juega deliberadamente el balón y se golpea después en su propia mano o brazo, es decir, mano tras control, tampoco será mano. La procedente de un despeje de un compañero de equipo, aunque esté separada y en posición antinatural, tampoco será mano. No se sancionará la mano, el gol tras mano accidental o inmediata de un compañero, es decir, si mi compañero ha tocado con la mano y marco yo, no es sanción, es gol. O el gol tras mano accidental no inmediata, como habíamos explicado antes. Las únicas manos sancionables son cuatro dentro del área. Hablamos la voluntaria, la que esté en posición antinatural, es decir, que el jugador ocupa con su brazo o mano un espacio mayor corriendo el riesgo de cortar pase o disparo. Se sancionará la mano que esté despegada del cuerpo o por encima del hombro, la de Jordi Alba con Óscar Plano en el Camp Nou el año pasado, no sería sancionable tampoco esa temporada, o la mano accidental de un jugador que inmediatamente marca gol. Así queda el tema de las manos. Un auténtico lío, ya te lo digo yo. Esta mañana el calor ha vuelto a ser protagonista y después del entrenador ha hablado Toni Villa. Mañana hablará Pacheta, un Toni Villa que está convencido del ascenso y que está seguro de que este año va a dar ese pasito adelante que muchos le reclamábamos.
Bueno, sí, porque por ahí pasan más balones, sobre todo que colado en banda, y cuanto más contacto con balón, pues más cómodo me siento yo, ¿no? Entonces se puede decir que sí, que estoy más a gusto, que no me importa jugar en una posición u otra, pero ahora mismo estoy más o menos por jugando por dentro, sobre todo en el sistema que estamos usando, no usamos gente, pues extremos, por así decirlo, que nunca he sido extremo, y estoy más cómodo, sí. Bueno, yo siempre me he visto importante y siempre lo he sido, creo yo. No es cierto que la última temporada no he sido ha sido titular, ¿no?, por así decirlo, pero todos los jugadores que puedan aportar son importantes, así que yo también. Bueno, el club y yo estamos en contacto, la verdad que ellos están contentos conmigo, yo estoy muy contento con ellos, entonces en ese aspecto no tengo ninguna preocupación, la verdad. El mercado es el que es, sabemos siempre que está siendo un mercado muy difícil para todos los clubes, el Real Valladolid imagino que no se librará. Entonces yo estoy seguro de que sí, pero evidentemente nunca se sabe. Bueno, yo la verdad que nunca pregunto a mi representante sobre ningún tema, yo estoy enfocado en el domingo, que es lo importante, en dónde estoy, porque siempre se han dicho cosas y nunca se han cumplido, entonces yo directamente le digo, no quiero saber nada, no voy a preguntar nada, estoy enfocado en que nadie me moleste y el domingo a ganar a Las Palmas y ya está. Sí, la verdad que yo creo que todos están comprometidos, incluso los que la gente puede pensar que vayan a salir, están trabajando bien, trabajan al máximo, dan el 100% y eso es muy difícil porque hay las personas que quieran salir o que no quieran salir, que estén comprometidos, concentrados y dando el 100% de ellos, dice mucho de su personalidad, de lo buenas personas que son. Yo la verdad que lo veo a todos muy comprometidos, muy metidos, aunque algunos pues evidentemente tienen sus situaciones, pero entrenando no se nota que nadie vaya a salir inmediatamente ni que no vaya a salir, nada parecido. Bueno, es un rival bastante complicado, la verdad. Las Palmas es un histórico, ¿no? Todos lo sabemos. Se merece todos los respetos y tiene una gran plantilla. Jugadores de mucha calidad. El año pasado ya los vi jugar en segunda división, jugaban muy bien. Y la verdad que vamos allí con la máxima ilusión, pero con el máximo respeto. Va a ser un viaje muy complicado. Y ojalá consigamos traer los tres puntos. Bueno, él transmite lo mismo que transmite un poco a la afición, ¿no? Incluso aquí en rueda de prensa, ¿no? Esa energía, esa ganas de ir a ganar, esa actitud. La verdad que eso es muy importante porque la actitud dice mucho. Entonces él nos transmite que tenemos que ganar todos los duelos, que tenemos que ser siempre mejor que el rival e ir a por él desde el minuto uno. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, evidentemente el objetivo es el ascenso, eso no hay que esconderlo, pero todos sabemos lo difícil que es esta categoría, ¿no? Entonces hay que ir partido a partido, hay que pensar solo en el domingo. Y siendo sincero, vamos a ascender seguro, pero no me importaría ascender como quinto, yo solo quiero ascender. Bueno, yo lo que puedo decir es que no entiendo cómo otras ligas como la Premier o la Liga Francesa pueden arremeter esos fichajes y nosotros, siendo la liga posiblemente de mayor calidad o de mejor fútbol del mundo, no podamos. Entonces, yo no sé la letra pequeña, no sé el convenio lo que lleva, pero habría que estudiarlo, evidentemente. No te puedo decir si sí o si no, es que eso lleva mucha letra pequeña que imagínate que no sabemos. Lo que sí que sé es que creo que se podrían hacer las cosas mejor.
Bueno, pues son las palabras de Tony Villa, el jugador del Real Valladolid. Son 13 los minutos que nos faltan para llegar a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope. Una pausa, nos vamos hasta Las Palmas.
La mejor liga del mundo se juega en Cope Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 15 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, primera jornada de la Liga Smartbank de la temporada 21-22. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Agosto siempre es un buen momento para visitar Las Palmas de Gran Canaria y si hay partido de por medio, doble motivo. No vas a poder estar, aunque nos sintonices desde la isla el próximo domingo a las 10 de la noche en el Estadio de Gran Canaria, porque habrá que acreditar una serie de medidas si las normas del Cabildo Insular en cuestión de aforos y de salubridad no han cambiado. Pero bueno, a lo mejor me estoy inventando cosas. Se lo voy a preguntar pues a uno de esos grandes amigos que te da a conocer esta profesión, que vive allí, que disfruta allí y que te cuenta en el tiempo de juego y en su programación local todo lo que ocurre en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, ¿cómo estás, compañero? Un abrazo ya de salida, muy buenas tardes.
Don Juan Carlos Amón, igualmente, un fuerte abrazo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Asústame, ¿tenéis calima, tenéis polvo sahariano? ¿Qué se espera para el domingo a las 10?
Fíjate que se espera mucho calor. Durante todos estos días vamos a tener en torno a 27, 28 grados aproximadamente, podemos llegar a los 30, 31. La hora del partido, 10 de la noche en la península, 9 hora canaria, podemos estar en torno a una buena temperatura, en torno a 18, 19, 20 grados aproximadamente en el estadio de Gran Canaria. Fíjate que estamos en agosto, imagínate este paraíso con el sol, con las playas, me veraniego, pues también a esa hora, a las 9 de la noche, aquí en Canarias, 10 hora peninsular, Juan Carlos, pues imagínate, buena temperatura y buen tiempo para afrontar un partido o el arranque, en este caso, de la temporada.
Bueno, una temporada que comienza con dos de esos equipos enfrentándose, pues uno de esos duelos, ¿no?, que pueden sonar a tiempos añejos de primera división. ¿Cómo se presenta la Unión Deportiva Las Palmas de cara a esa temporada 21-22 bajo las órdenes de Pepe Mel?
Pues con mucha ilusión. Sí, es verdad que teniendo los pies en el suelo, la cabeza bien fría, porque la temporada es larga, son 42 jornadas, porque la segunda es una categoría donde no puedes partir como favorito, siempre hay alguna sorpresa, siempre hay algún equipo de la parte alta o que se espera que esté en la parte alta que no va a estar, pero sí hay mucha ilusión por los fichajes que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que se mantiene de la pasada temporada, porque sigue Mel como técnico del conjunto Gran Canario. Y además, Juan Carlos, a todo ello, que enseguida te enumero y te coloco el puzzle de lo que puede ser el once para el fin de semana, con la llegada casi segura en el mercado de invierno de Jonathan Viera, que va a volver a la Unión Deportiva Las Palmas, acaba contrato en China y regresa en el mercado de invierno para afrontar la segunda vuelta. A todo ello, imagínate, lo aderezamos con Jesse Rodríguez, con Rafa Mujica, con Sadiku, que acaba de firmar en la Unión Deportiva, con Ferigra, Raúl Navas para el centro de la defensa, con Raúl Fernández, que ya tiene ficha y podrá jugar esta temporada con la Unión Deportiva. Imagínate, un equipo muy prometedor, muy ilusionante. Ahora, eso sí, después la temporada es la que te dicta o te dice dónde debes estar o lo que has hecho mal durante la campaña, durante el mercado de fichajes. Pero se afronta con ilusión, sin ponerse un objetivo claro, sino de mantener la categoría antes del arranque.
Preguntarte esa exposición, esa reflexión que hacías yo al principio. Si hay algún aficionado del Real Valladolid que esté veraneando en la isla durante la jornada del partido, sí, no va a poder acceder al campo, ¿no?
No, en principio no, sabes que es un 40% de aforo. El Estadio de Gran Canaria está en torno a 37.000 aproximadamente, es decir, estaríamos hablando 40% hacia ojo de 14.000 aproximadamente, sí, que podrían entrar en el Estadio de Gran Canaria. Pero aparte que hay casi 10.000 abonados ya por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, imagínate que los abonados lógicamente tienen preferencia de cara al partido del domingo. Después hay otro condicionante importante, Juan Carlos. La Unión Deportiva Las Palmas va a solicitar a todos los que accedan al Estadio de Gran Canaria, y cuando decimos todos, no solo aficionados, sino medios de comunicación, etcétera, o el certificado de vacunación, o un test de antígenos, o el haber pasado el COVID, certificado de haber pasado el COVID en los últimos tiempos. Sin alguno de estos documentos no se va a poder entrar al Estadio de Gran Canaria. Y claro, lógicamente, los primeros que tienen acceso van a ser los abonados, estamos hablando en torno a 10.000, a lo mejor tiene algún huequito, pero lo van a tener bastante complicado, ¿eh?
Bueno, sí, en Valladolid hay prácticamente el 80% de la población vacunada. Si alguno tiene la suerte y lleva en su cartilla de vacunación la confirmación de que lo está, sí que podría acceder al campo, siempre y cuando, insisto, queden entradas libres, ¿no?
Claro, efectivamente, eso sí, lógicamente sí. Hablamos de un 40% de aforo. El estadio es grande, estamos en agosto, a lo mejor puede tener esa opción algún aficionado al Valladolid que se encuentre por la isla de Gran Canaria, pero bueno, a esta hora ni podemos confirmar ni podemos descartar esa posibilidad, Juan Carlos. Veremos lo que ocurre en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta los abonados. Sigue abierto el capítulo para poder abonarse por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y de aquí al domingo, presumiblemente, a lo mejor en torno a 500, 1.000 o 1.500 más se van a abonar por el equipo amarillo.
Hablabas antes de la configuración de esta nueva plantilla, esta plantilla que en anuencia con la Dirección Deportiva y con Pepe Mel está configurando el equipo amarillo. Y haciendo una reflexión así rápida mientras los enumerabas, estamos viendo que quizá esa filosofía de talento canario que tan buen resultado le ha dado y que tantos jugadores ha exportado la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel la está cambiando por un poquito más de músculo, a lo mejor.
Un poquito, hay una mezcla, es decir, han firmado a Enfulu, el futbolista también se nos olvidaba que viene del Elche, un medio centro, sobre todo para esa parcela defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hay una mezcla, hay jugadores de mucho talento, de muchísima calidad, además que no vamos a descubrir porque ya están consolidados, José Rodríguez, Rafa Mujica, jugadores con una proyección importante en la Unión Deportiva. Hay un futbolista que, apúntate el nombre, va a llamar la atención en las próximas temporadas, Moleiro, muy parecido al caso Pedri, siempre guardando la distancia, un futbolista que acaba de subir del filial y se va a quedar en la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y seguramente tendrá un hueco durante la temporada. Después hay jugadores que se van consolidando, con el caso de Fabio, de Eric Urbelo, de Alex Suárez, futbolistas interesantes de la cantera. Yo diría que es una mezcla, Juan Carlos, pero con ese objetivo de poder estar arriba. Pero claro, en esa mezcla hay jugadores canarios también, de mucho músculo, de mucha calidad y que están ya consolidados, como te decía, José Rodríguez, Rafa Mujica, o la casi segura, vamos a dejarlo en casi, de vuelta de Jonathan Viera en el mercado de invierno. Imagínate el equipo que puede formar la Unión Deportiva Las Palmas con José Rodríguez, con Rafa Mojica, con Sadiku y si viene Jonathan Viera.
El objetivo, naturalmente, estar entre los seis primeros a final de año, ¿no?
No quieren marcarse ese objetivo porque ya cuando lo han puesto no han llegado ni siquiera a jugar la promoción. Ya ocurrió el año que bajó la Unión Deportiva Las Palmas de Primera División. Se gastaron el tope salarial para esa temporada. Mantuvo muchos jugadores la Unión Deportiva Las Palmas. Fue cuando se fichó a Cala, a Timor y no jugó ni promoción la Unión Deportiva. Por eso quieren ir con tranquilidad, paso a paso. El primer objetivo es el de mantenerse con 50 puntos y después a ver dónde se llega, lo más lejos posible. Lógicamente es un discurso de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro presumiblemente se habla de otra cuestión, y más teniendo en cuenta que va a venir, insistimos, Juan Carlos, Jonathan Viera en el mercado de invierno. Me imagino que es para quitarle presión a la plantilla, para poner tranquilidad en cuanto al seno del aficionado, no meterle presión tampoco porque va a haber público en los partidos al equipo. Pero imagino que sí, que estar entre los seis primeros. Entre los dos primeros no va a ser sencillo, pero también puede ser un objetivo, pero estar entre los seis primeros es jugar la promoción de ascenso a la Primera División.
¿Cómo ha sido la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Satisfactoria? Porque la del Valladolid, recordemos, ha estado muy condicionada por ese brote COVID que llegó a provocar hasta nueve contagios y ha dejado la pretemporada en tres partidos para el Valladolid. Tuvo que suspender cuatro. ¿La Unión Deportiva Las Palmas ha podido completar su calendario de pretemporada con normalidad, Juanfran?
Sí, además muy bien. Además en la península jugó muchísimos partidos ante equipos, además de la Primera División del fútbol español. Aquí en Gran Canaria ha jugado también varios partidos, entre Primera, Segunda y Segunda Ref, ha estado los equipos que ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre todo ha dejado buenas sensaciones, el equipo se va haciendo. Lógicamente hay gente que está ilusionada porque Las Palmas prácticamente ganó todos los partidos de pretemporada, pero sabemos lo que ocurre, ni las cargas de trabajo son las mismas, el minutaje que le quiere dar los entrenadores a los jugadores para llegar prácticamente idénticos al arranque de temporada. Sacar conclusiones en cuanto a resultados, yo creo que no es lo correcto, pero sí es verdad que las sensaciones son positivas, Juan Carlos, teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas quiere tener la pelota, quiere jugar con el balón en sus pies durante prácticamente o todo el tiempo que pueda, de los 90 minutos, y con la línea defensiva adelantada. Eso sí se ha visto y eso es lo que ha creado ilusión en la Unión Deportiva. Pero sí, fíjate, no te quiero engañar, pero en torno a 9-10 partidos amistosos ha jugado la Unión Deportiva en esta pretemporada.
Pues el Real Valladolid va a jugar su cuarto amistoso de pretemporada, aunque ya con puntos en juego, el próximo domingo a las 9 hora vuestra, a las 10 hora nuestra. Te lo vamos a contar, como sabes, a partir de las 9:30 en el 101.2. Don Juan Francisco Cruz, que al final del año estemos celebrando algo, los dos, lo que sea, pero celebrándolo.
Ojalá que sí. Don Juan Carlos Amón, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias a ti, hasta luego. Bueno, pues Las Palmas va a ser el primer destino del Real Valladolid. Recuerda, mañana el rueda de prensa de Pacheta, el próximo sábado lista de convocados y viaje a la antigua usanza del Real Valladolid, es decir, a la antigua usanza. Quiere decir que será desplazamiento hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, a partir de ahí vuelo regular, y Gran Canaria será el destino que esté esperando al Real Valladolid al final del trayecto. Esperemos que este año, todavía no se ha publicado nada extraordinario, la Liga de Fútbol Profesional permita a los jugadores, por lo menos, una acción tan salubre como es ducharse en el estadio después del partido. No tener que irse al hotel de concentración para, en formato de burbuja, terminar por ducharse en el hotel o en su casa. Algo que nos llamaba la atención, ya que la utilización del vestuario como lugar de, por ejemplo, reunión después de cada tiempo, no permitieran que se ducharan los jugadores. El partido el próximo domingo, 9 de la noche, 9:30 de la noche en directo, a las 10 arrancará el encuentro en el estadio de Gran Canaria. Y por cierto, esta mañana ya hemos conocido el nombre del nuevo pívot, del nuevo 5, 2'06, mide el alemán Justin Raffington, un jugador que tiene nombre de protagonista de novela de Agatha Christie. El señor Raffington. Bueno, pues ha jugado en Hamburgo, mide 2'06 y viene para completar el juego interior del equipo de Roberto González. Nació el 26 de marzo de 1991. ha tenido ya experiencias en la LEP Oro Española y en la Pro A de Alemania con diversas competiciones europeas en su currículum. Destaca, dice la nota de prensa, por su faceta defensiva y reboteadora, aunque también puede aportar en ataque merced a ese físico. Así pues, el jugador que se incorporará al comienzo de la temporada llega desde Hamburgo, desde el Team Eitgen Aspring de la Pro B alemana. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, ayer el Villarreal no se pudo traer el primer título de la temporada para España, caía en los penaltis por 5-4 ante el conjunto del Chelsea, ante el campeón de la UEFA Champions League, aunque para esa competición sí estará y en el bombo 1 clasificado el equipo castellonense.